Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 5 y versículo 20, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, si vuestra justicia no es mejor, no es mayor que las escribas y fariseos, ustedes no van a entrar al cielo. Ahora, uno de los principales problemas de la justicia de los escribas y fariseos es que eran unos hipócritas. Hipócritas. Hacían cosas buenas por afuera, pero estaban fingiendo, porque por adentro estaban llenos de maldad. Hacían las cosas buenas solo para ser vistos por los hombres. Si alguien los veía, entonces hacían cosas buenas. Entre más público había, entonces sí, daban limosna o hacían cierta cosa buena. Si no, no. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en este sermón, nos manda en Mateo 6:1. Aquí está nuestro texto. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y después de esto, nos da tres ejemplos prácticos en cuanto a esto. Del versículo 2 al versículo 4, Él nos dice, cuando des limosna, no seas como los hipócritas. Del versículo 5 al versículo 15, Él nos dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y del versículo 16 al versículo 18, Él nos enseña, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. O bien, Dios mediante, vamos a estudiar estos ejemplos los próximos domingos. Pero esta mañana tan solo vamos a ver la introducción, que es Mateo 6:1. Y vamos a reflexionar en algunos conceptos que nuestro Señor Jesucristo menciona al introducir esta sección del Sermón del Monte. Muy bien, el primer concepto, primer tema que resalta en nuestro versículo es el concepto de nuestra justicia. Dice el versículo, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia. Vuestra justicia. Ahora pudiéramos ser pseudo espirituales y decir, nosotros como cristianos no tenemos más que la justicia de Cristo. Y esto en cierto sentido es verdad. Dios nos acepta solo si tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Ante Dios somos justos, porque somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Pero queramos o no, conscientes o inconscientes, cada uno de nosotros tiene su propia justicia, hace su propia justicia, tiene su propia conducta, tiene una manera de vivir, tiene sus obras. Vean lo que dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 7:8. Salmo 7:8. Podríamos multiplicar estos versículos muchas veces, pero tan solamente vamos a ver dos pasajes de los salmos. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Pero ¿qué dice el Salmo 15, versículo 1? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Estudiamos, como les digo, versículo tras versículo de la Biblia que nos habla de nuestra justicia, nuestra integridad, nuestras obras, nuestra conducta. Ahora, no quiero que salgan de la iglesia y digan que Paco Orozco predica la salvación por obras. No, por supuesto que no. Dios no nos acepta por nuestra justicia. Yo no predico eso. Pero sí digo que todo cristiano va en el camino de la santificación, sin la cual no verá al Señor, lo que nos dice Hebreos. Y por lo tanto, todo cristiano hace cosas justas, cosas buenas, cosas santas, y si no, no es cristiano. Muy importante esto. No somos justificados por nuestras justicias, pero sí tenemos justicias porque somos justificados, somos regenerados, somos santificados como cristianos. Es por eso que San Juan nos dice en su primera carta, primero de Juan 2:29, ¿escuchan atrás? Bien. Primero de Juan 2:29. Véanlo con sus propios ojos. Primero de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3 y versículo 9 de esta misma carta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El cristiano, el que es nacido de Dios, es justo y hace justicia. Muy importante esto. O tal vez haya alguna persona en la congregación que esté pensando o que me diga, ¿qué no dice el profeta que nuestras justicias son como trapos de inmundicia? ¿Qué no es lo que dice el profeta? Bueno, esto es cierto cuando no somos cristianos. Si usted no cree en Cristo, si usted no está en Cristo, tus justicias, tus buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, trapos de suciedad. Pero como cristiano, les leo de la confesión para que vean que no es cosa mía nada más. Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables o irreprensibles a la vista de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Entonces, el cristiano, cuando haces buenas obras, tu justicia no son trapos de injusticia, inmundicia delante de Dios. Delante de Dios son aceptadas en Cristo. Son agradables delante de Dios porque eres cristiano. Por eso que David puede decir, por ejemplo, en el Salmo 18, Salmo 18, versículo 20. Salmo 18, versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Muy importante esto, hermano. También, por cierto, en este versículo se menciona el otro concepto que nuestro Señor Jesucristo usa al introducir esta sección de Sermón del Monte. El versículo nos dice, el Salmo 18, 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Vean en Mateo 6.1. El primer concepto que vimos, que nuestro Señor Jesucristo enfatiza, nos habla, nos recuerda de nuestra justicia. Pero también nos recuerda acerca del tema, el concepto de la recompensa. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recompensa para el cristiano. Muy importante esto, es algo que nuestro Señor Jesucristo enfatiza en este sermón, precisamente, vean el versículo 12 del capítulo 5. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Galardón es la misma palabra en el original, recompensa. Mateo capítulo 5 y versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mateo 6:1 otra vez. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6 y versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6 y versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para servicio de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Austeros? Nada para ver si estaban despiertos. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una y otra vez se menciona esta palabra. De hecho, estaba leyendo que esta palabra en varios términos se encuentra en la Biblia más de 100 veces. Es por algo que se menciona esto de la recompensa. Hace algunos años estábamos premiando a los jóvenes con becas para ir al campamento en Prescott. Y una hermana se me acercó y me dijo que yo estaba mal, que no hiciéramos eso, que el cristiano debe de actuar sin ese tipo de motivaciones. Realmente comprendo ese sentimiento, comprendo ese pensamiento, pero no es bíblico, porque en la Biblia nos encontramos recompensas para el cristiano. Aunque no las merecemos, por su gracia, Él nos da premios, nos da galardones, nos da recompensas si hacemos ciertas cosas. Ahora, no seamos más sabios que Dios, no seamos más santos que Dios. Dios sabe lo que hace y en su sabiduría, en su gracia, Él quiere recompensar nuestras buenas obras. Aceptemos las recompensas y luchemos, esforcémonos para obtenerlas. En 1 Corintios capítulo 9, nada menos que el apóstol San Pablo testifica. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¡Corred! ¡Corred de tal manera que lo obtengáis! Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, esforcémonos, luchemos entonces. A mí se me hace que esas personas que dicen que no debemos de motivarnos por las recompensas realmente son flojas y negligentes y no quieren hacer buenas obras. Están diciendo, mi justicia es la justicia de Cristo, eso es todo. La Biblia dice, tenemos la justicia de Cristo, y porque tenemos la justicia de Cristo, debemos de caminar en su justicia y hacer justicia. Más, segunda de Juan, casi no vemos este libro, esta carta del apóstol San Juan, ya anciano, escribe con mucha sabiduría. Segunda de Juan, Tiene un solo capítulo. Vean el versículo 8. Segunda de Juan, el versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Cuidaos, guardaos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, de vuestra labor, de vuestro esfuerzo, sino que recibáis galardón completo. ¿De qué se trata? ¿De perder la salvación? ¿Que podemos perder el galardón de la salvación? ¡No! Se trata del trabajo, del esfuerzo, el correr de esas coronas por buenas obras, por nuestra justicia, que hacemos, por supuesto, no para los hombres, sino para Dios. Más, la Biblia nos motiva en cuanto a esto, describiendo las recompensas de Dios con diferentes términos. Nos habla de galardones, nos habla de premios, nos habla de coronas, hay 7 coronas para el cristiano. Nos habla de una ciudad, nos habla de un reino, nos habla de vestiduras, nos habla de un trono, nos habla de herencia. Por supuesto, lo maravilloso, lo precioso, lo bellísimo de estas recompensas no lo vamos a entender ni ver hasta que estemos en el cielo. Pero esforcémonos, meditemos en esto, hermano. Es real. Es por algo que el apóstol San Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome, esforzándome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, el apóstol San Pablo. ¿Cuánto más nosotros debemos de olvidar el pasado y extendernos al futuro y proseguir y perseverar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Muy importante esto. Pero para mí, lo que más nos debe de motivar es quién nos va a dar el premio. ¿Quién nos va a dar la recompensa? No nos va a recompensar, no nos va a premiar el gobernador o el presidente o un rey o un emperador. Ni siquiera nos va a recompensar un ángel o un arcángel. Vean quién nos va a recompensar. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. El versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. He aquí, dice Él, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Algo para pensar, hermanos. Ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Recuerda el himno: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Y acercándonos a Él, y Él acercándose a nosotros, con su galardón, ¿qué nos va a dar? ¿Qué te va a dar? Tenemos que perseverar, tenemos que luchar, trabajar, hacer buenas obras, sin hipocresía, por supuesto, motivados por las recompensas que obtendremos en el cielo. Esto es algo 100% bíblico. Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce y sabe cómo motivarnos. Y lo hace porque es nuestro Padre. Nuestro Padre. Este es el último concepto que menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6.1. Volvamos a nuestro pasaje. Mateo 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Él no dice no hagan justicia. Él dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Padre que está en los cielos. Una vez más, Hay un énfasis en esto, especialmente en esta sección de su sermón. Capítulo 6, el versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Podemos leer 16 veces en estos versículos: Padre, vuestro Padre, es tu Padre celestial. Es más, ¿cómo empieza la oración modelo? Versículo 9, Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un énfasis en esto. ¿Por qué? Bueno, les sugiero tres razones. Primera razón: creo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar que cualquier cosa buena que hagamos, la hacemos como hijos de nuestro Padre Celestial. Mateo 5:48 lo estudiamos la semana pasada. Mateo 5:48. Empecemos primero con el versículo 45. Para que seáis hijos, amad a vuestros enemigos, versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hagan estas justicias para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos, versículo 48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y realmente esto tiene su raíz en el versículo 9 del capítulo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy importante esto, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: todas estas cosas, todas estas buenas obras, todas estas justicias las tienen que hacer porque son hijos de Dios. Porque son llamados hijos de Dios. Por eso. Es más, obviamente, si no eres hijo de Dios, si no eres hija de Dios, no vas a poder cumplir con las virtudes, las actitudes que te manda el Sermón del Monte. Es imposible. Es imposible. Por eso, una y otra vez nos recuerda a Él, a nuestro Padre, porque somos hijos de Él. Por eso actuemos así, nos dice. Entonces, hermanos, el Sermón del Monte realmente no se trata de que debemos de dar limosna, no se trata de que debemos de orar, no se trata de que debemos de ayunar, se trata de que seamos hijos de Dios. Eso es lo primero, lo primordial, la raíz del Sermón del Monte. Que seamos hijos de Dios. Juan 1:12. Niños, jóvenes, adultos, se lo deben de saber de memoria. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. De eso se trata el Sermón del Monte. De tener la potestad, el poder de ser hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, cumplir con esto que al hombre natural le es imposible amar al enemigo. Al hombre natural le es imposible hacer cosas buenas en secreto sin que nadie lo vea. ¿Para qué? Al hombre natural es un hipócrita, realmente es un egoísta. El hombre natural no considera las recompensas celestiales. Segundo lugar, creo yo, otra razón por la cual nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis en este concepto del Padre Celestial, es para recordarnos que cualquier cosa buena que hagamos, la hagamos para Dios Padre. La hagamos para su gloria. Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hay ninguna contradicción con Mateo 6:1.
Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. No hagamos las cosas para ser vistos. Hagamos las cosas para la gloria de Dios. De eso se trata. Las cosas buenas que hacemos, hagámosla para la gloria de nuestro Padre. No para la gloria de nuestros padres terrenales. No hagamos las cosas para los hombres, para los pastores. Hagamos todo para la gloria de nuestro Padre. Todo lo demás está mal. Si hacemos las cosas para los hombres, está mal. Es hipocresía, es ingratitud. Debemos de hacer las cosas para Dios. Es por eso que San Pablo, por ejemplo, en Efesios 6, nos dice, y podemos aplicar otros principios, capítulo 6 de Efesios, el versículo 5, obedeced, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea siervo o sea libre. Hagamos las cosas, niños, no para nuestros padres. Realmente hagamos las cosas para Dios. Qué bueno si las haces para tus padres, pero realmente lo principal es que lo hagas para Dios. Empleados, trabajemos bien para nuestros patrones, sí, pero más importante, hagamos las cosas para Dios. Hermanas, amemos a nuestros esposos en virtud de que son nuestros esposos, pero principalmente hagámoslo para Dios. Hermanos, amemos a nuestras esposas porque son nuestras esposas, parte de nuestro cuerpo, sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos. Pero principalmente, hagámoslo para el Señor. De eso se trata el Sermón del Monte. Y por eso Cristo dice una y otra vez, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. En último lugar, les sugiero que nuestro Señor Jesucristo enfatiza este concepto en este sermón para motivarnos. Para motivarnos para hacer cualquier cosa buena, para hacerla en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cualquier cosa que hagamos, hagámosla teniendo en cuenta que nuestro Padre Celestial está presente. Una y otra vez dice, y vuestro Padre que os ve en los secretos, Él os ve. Dios nos ve aun cuando hacemos las cosas más secretas. Dios sabe quién barrió ayer el cochinero que hizo el viento, aunque ustedes no sepan. Dios sabe quién hizo las cosas buenas la semana pasada, quién hizo los trastes, quién lavó tal cosa, quién ayudó a tal persona, sin que nadie lo viera, pero Dios estaba allí. Es algo para pensar y meditar y reconocer, y es una gran motivación. Los hombres necios, por supuesto, no lo toman en cuenta. Pero como cristianos, reconozcamos, Dios nos ve, ¿saben cuántas horas del día? Las 24 horas. ¿Cuántos minutos de cada hora? Los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada minuto. Dios nos ve por dentro y por fuera. Él ve tu pensamiento, lo que estás pensando ahorita, Dios lo está viendo. Por fuera y por dentro. Lloyd Jones, el gran predicador, doctor, un cardiólogo de Inglaterra que se convirtió en un gran predicador en Inglaterra el siglo pasado, comentando sobre Mateo 6:1, él dice, si todos viviéramos tomando en cuenta el hecho de que Dios nos ve, tuviéramos un avivamiento. Piensen. Cuando te levantas, reflexiona, reconoce, Dios me está viendo. Cuando te acuestas, Dios me está viendo. Cuando te sientas en la televisión, cuando te sientas ante la computadora, Dios me está viendo. Cuando caminas en el parque, cuando caminas al trabajo, cuando estás en la escuela, Dios me está viendo. Cuando cantas en la iglesia, cuando oras, Dios me está viendo. Dios Santo me está viendo. Dios Juez me está viendo. Dios me está viendo. Cambiaríamos cada uno de nosotros. Como hijos no reclamaríamos a regañadientes a nuestros padres por lo que nos dicen. Como esposas tuviéramos una mejor actitud para con nuestros esposos. Como esposos no fuéramos ásperos con ellas. Si reconociéramos el hecho, Dios está presente. El Padre Celestial me está viendo. Cuando doy limosna me ve. Cuando oro me ve. Cuando ayuno me ve. Les aseguro que cambiaríamos. También este hecho creo que también nos motivaría. Pues cualquier cosa que hagamos, aun cuando la hagamos con deficiencias, con fallas, hermanos, recordemos que la hacemos no ante un patrón cruel, pero ante nuestro Padre. Nuestro Padre que nos conoce y nos ama y nos perdona. Salmo 103, creo que es el Salmo 103, dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de nosotros. Tú esfuérzate. Como hijo, esfuérzate a obedecer y honrar a tus padres. Como cabeza del hogar, esfuérzate a cumplir con tus responsabilidades. Como esposa, como padre, esforcémonos en esas buenas obras que Dios quiere de nosotros como padres o como hijos, como trabajadores, como empleados, como estudiantes. Y si fallamos, si caemos, recordemos que caemos, fallamos, pero es ante un Padre que se compadece de nosotros. Malaquías 3:17, es muy bonito este versículo, uno de los últimos del Antiguo Testamento. Malaquías 3:17. Y con esto terminamos. Vale la pena subrayar estos versículos, si no los han subrayado ya. Hablando de los cristianos, los bienaventurados de Mateo 5, Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Sirvamos a Dios. Actuemos. Hagamos justicia. Y aun cuando fallemos y caigamos, levantémonos. Pidamos perdón. Y tenemos una gran promesa. Él nos va a perdonar. Porque es nuestro Padre Celestial. Oremos pues.